Buenos Aires, un rincón.
Muy buenas tardes, país. ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por acompañarnos en la próxima hora. Sean ustedes muy bienvenidos a la Radio de Todos. Y gracias por dejarnos entrar en su casa, donde quiera que usted viva, a lo largo y ancho de este nuestro querido país. Saludo aquí al equipo con el que me reencuentro después de 2 semanas, a Leandro, que está allí en el control, a la productora general, a Teresa, a Gustavo en la producción y a mi compañera aquí en el piso, Cecilia Abzatz. ¿Cómo estás,
Hola,
Ceci?
Susana, encantada de tenerte de vuelta.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, fueron 2 semanas por enfermedad, me operé. Porque viste que la gente dice, ah, bueno, porque está enferma. No, en realidad tuve una intervención quirúrgica, me llevó un poquito de recuperación, al principio difícil, luego mejor. Estoy en plena forma, así que ahora ya este reencuentro espero que sea por todo el año. Bueno, hoy tenemos un programa sumamente interesante, con varias notas, a pesar de este feriado extra large que se va a extender hasta el próximo lunes. Vamos a tener invitados muy interesantes, desde Nahuel Penisi, que va a actuar allí en la Sala Sinfónica del CCK con la Camerata Argentina. Vamos a tratar de localizar a Santiago Kovatlov para que nos ayude a pensar un poquitito. Es uno de esos filósofos que baja la filosofía a la altura del ciudadano común, ¿no? De uno, para que uno entienda cómo aplicar y cómo reflexionar sobre tantas cosas irresueltas que tenemos los argentinos. Y también nos está esperando Edgardo Jiménez, en algún lugar con señal, porque está con celular. Es uno de esos artistas entrañables, queridos por todo el mundo, uno de esos artistas de los 60, del Ditela, que sigue activo y sigue haciendo cosas maravillosas y tiene una propuesta sumamente interesante también allí en el CCK. Y si lo logramos ubicar en algún lugar de la Patagonia que se ha tomado estas mini vacaciones, a Juan Falú. La primera de las noticias que tenemos para comentar es que se viene la Hora del Tango, Ceci. Y esa Hora del Tango ha sido planteada como un varieté. Desde mañana, domingo, el lunes y el martes próximo también, a las 7:30 de la tarde en la Sala Sinfónica. Se llama La Hora del Tango y bueno, va a haber grandes figuras. La conducción está a cargo de Luis Brandoni y de Sandra Guida, gran actriz ella también de
extraordinaria musicales. Extraordinaria comediante también.
Exactamente. Y entre los artistas que van a estar invitados están Amelita Baltar, Raúl Lavie, Guillermo Fernández, Luis Salinas, ese inmenso Luis Capo. Salinas, José Colangelo, Milena Plebs, porque va a ser no solo cantantes, también va a haber danza. Vos sabés que todo el año pasado se hicieron unas peñas que se llenaban de gente porque la gente realmente tiene pasión con el tango. La orquesta típica estable va a tener la dirección de Pablo Agri, con los arreglos de Nicolás Gershbeck, y por supuesto va a haber una agenda. Por ejemplo, mañana mismo, a partir de las 19:30, la agenda siempre tiene el mismo horario, va a estar, por ejemplo, María Nieves, ¿no? Que sigue siendo de esas bailarina. Figuras una extraordinaria, y ella dice que se va a morir bailando tango. Va a haber música en vivo, va a estar Raúl Lavie, va a haber un armonicista que es Franco Luciani, y el día lunes a las 2 de la tarde, uno de los platos fuertes, sin duda, va a ser el guitarrista Luis Salinas con Guillermo Fernández y Milena Plebs. Así que tenemos como una agenda muy, muy importante. El martes se completa con Amelita Baltar y nada menos que con José Colangelo, que además es un tipo simpatiquísimo, ¿eh? Así que lo tenemos allí. Entradas agotadas, dice acá, pero yo le diría que a pesar de este cartelito que hay en la página del CCK que dice entradas agotadas, usted haga el intento de ir, porque como las entradas son gratuitas, la gente muchas veces se anota, las retira, después tiene alguna complicación, qué sé yo, mañana domingo de Pascua es un domingo también familiar, mucha gente a lo mejor no puede ir a último momento, y usted se fue, se hizo la fila y se ganó 2 entraditas para ir con su esposa, su novia o con quien quiera ir a disfrutar del tango.
Luis Salinas últimamente está tocando con su hijo.
Sí, Exactamente.
Tal vez se presente con el hijo también.
No dice nada la información, ojalá que sea así, porque la verdad que el hijo es muy talentoso.
Muy talentoso.
Sí, yo los he escuchado juntos y la verdad es que ambos son, bueno, se ve que la creatividad y el talento. Exactamente, están en el ADN. Así que mientras esperamos ya arrancar de lleno con el programa, vamos a hacer una brevísima pausa musical y enseguida volvemos.
Buenos Aires, un rincón y en un jardín prohibido, un tal Piazzolla, amigo de un gorrión, que le presta el nido para ver de plata amanecer. De un atardecer de madrugada, una mirada de mujer. Tiene Buenos Aires, qué sé yo, y un poema escrito, un verso que recuerdo de un adiós. ¿Y qué le dedico a ese personaje que cantó y cantó tango herido? Una por Gardel.
Hasta las 19, quedamos en el CCK. Mean anything.
Bellísima versión cantada por Ute Lemper de uno de los temas que más adoro de Piazzolla, que es Oblivion, Olvido. ¿Por qué lo traemos a colación? Porque la semana próxima, el día domingo, se va a estar presentando una biografía que ha sido ponderada por The Huffington Post como una de las más importantes, uno de los más importantes registros que se hayan escrito sobre la vida profesional y personal de Piazzolla, pero básicamente por su vida musical y cómo llegó a componer como lo hizo. El libro es de María Susana Assi. En un ratito vamos a volver con este tema y con tu columna, porque ahora sí tenemos en contacto nada menos que al gran Edgardo Jiménez. Hola, Edgardo, ¿nos escuchás?
Sí, perfecto.
Bueno, Susana Reynoso y Cecilia Absa, te saludamos, sabemos que estás a la intemperie. ¿Tenés una camperita abrigada, por lo menos?
No. Sin camperita abrigada.
Al contrario, porque hace un calor bárbaro también allí, ¿no?
No, acá no, acá está fresco, acá pensá que esto es campo.
Claro, bueno, por eso mismo. Bueno, queremos hablar de tus reposeras para repensar. Sí. Porque estas reposeras se han convertido en un clásico del CCK. En este caso hay una selección de 10 de tus obras gráficas más emblemáticas. Lo primero es preguntarte cómo elegiste estas 10 obras entre esa producción magnífica que vos tenés para estas sillas donde la gente se va a sentar a reposar y a pensar.
Bueno, fue sencillo, porque fue respetar de cada momento la cosa que más me gustó. Y entonces logré hacer 10 diseños distintos. Pensá que las otras intervenciones de las reposteras es un solo diseño para todas. En cambio acá me pareció más interesante hacer un recorrido por la producción mía en diseño gráfico, y me pareció genial de esta manera. Y finalmente eso resultó interesante porque la gente se divertía con...
Te estamos perdiendo, no sé si te estás moviendo, pero no. Lo que entiendo es que a la gente también le gusta eso, no solamente encontrar una reposera donde sentarse con su termo, sino también encontrar una obra de arte, ¿no?
Exactamente. Yo pienso que la gente se sienta motivada de otra manera.
Qué lindo es eso, qué lindo. Sí. Son en total 100 reposeras que están en la terraza de la Sala Sinfónica. Sí. Ahora, vos elegiste siguiendo este criterio que nos explicás, pero me gustaría saber si fue una selección azarosa, porque en cada periodo de tu obra tenés una producción enorme, o la elegiste pensando un poco en darle funcionalidad a todo eso.
No, bueno, evidentemente todos los diseños que hice no se adaptan para ese tipo de función, por lo tanto elegí las que más se adaptaran a la función de ser reimpresas y puestas en una reposera. O sea, están elegidas intencionalmente para que eso ocurra.
Bueno, yo quiero... Hola, Edgardo, soy Cecilia Absat.
Sí.
Yo quiero la de las rosas, ¿puede ser?
¡Ah, claro!
Eso tenés que pedirlo ahí en el CCK, porque yo no tengo ninguna, ¿eh?
Claro, pero además no se la puede llevar, es para sentarse en el lugar y dejar que otro la ocupe,
¿no?
No,
yo me la quiero llevar.
No, mira, lo interesante sería que el CCK pudiera producir cosas que la gente pudiera comprar y llevársela a su casa.
Sí, es señor, cierto, falta una tienda, es cierto, muy buena idea, falta una tienda para que todo eso después se pueda llevar como un souvenir, ¿no?
Todos los museos del mundo tienen un lugar de shopping donde la gente puede comprar alguna cosa que está colgada dentro del museo y a un precio totalmente accesible. Y las reposeras son eso, es algo que la gente se podría llevar a la casa. El CCK podría ser un poco de caja.
Ahí está, muy buena idea.
Mira, le estás proporcionando unas ideas fabulosas. Lo que sabemos es que hay una litografía que hiciste para un espectáculo de danza en el año 64. Que
era para Marilú Marini, Marilú Marini y Ana Camien.
Y eso está en el MoMA de Nueva York.
Eso está en el MoMA de Nueva York, en la parte del departamento de diseño.
¡Ah, qué lindo! Contanos cuáles son los otros que elegiste.
Mira, no los tengo tan presentes. La única cosa que no es que no es diseño gráfico es una mona que es bailarina, que es una especie de mona chita civilizada, sí. que baila con una banana que está por encima de su cabeza y agarrada con las dos manos de la mona. O sea, y eso realmente provoca en la gente una sonrisa, ¿sí? Una cosa que la pone de buen humor.
Qué bueno, porque además eso es muy motivacional. También sabemos que hay mamushkas operadas. ¿Por qué mamushkas operadas?
No, bueno, la mamushka operada, cuando yo hice el cartel de por qué son tan geniales, que estaba en Florida y Viamonte,
¿sí?
Me acuerdo que cada cual salió con su obra. Y en mi caso personal salí con la mamushka operada, que era una obra que había expuesto en el Museo de Arte Moderno, en una muestra sobre objetos. Y bueno, me pareció interesante ponerla.
Sí, lo de la mona parece, por un lado parece un poco una écuyère, ¿viste? Le falta el caballo y por debajo. Y...
No, esa es otra, o sea, hay dos monas ahí.
Claro. Yo digo la que está con la banana y con un tutú.
La que está con la banana y el tutú, a esa me estaba refiriendo cuando dije que la gente sentaba con la reposera con una sonrisa.
Claro, pues se divierten también con ese tipo de atractivo en tu arte. Pero no estás trabajando solamente en esto.
Mira, tengo una muestra.
Te estamos perdiendo. ¿Tenés una muestra dónde?
No.
Lo estamos escuchando muy mal. A ver si te mueves un poquito y te recuperamos, Edgardo. ¿Hola?
¿Ahora sí?
Sí, ahora sí, perfecto. Nos estabas contando de dónde está tu muestra hoy.
Estoy exponiendo lo de María Calcaterra.
Sí, en la galería, sí.
Y después tengo una muestra en el Museo de Arte Tigre para el 28 de este mes.
¡Ah, qué linda apertura, eh! Y qué lindo museo.
Y es una muestra, está curada por María José Herrera, y va a ser una muestra totalmente distinta a lo habitual, porque hay obras nuevas y obras que corresponden a otros momentos de mi creación. O sea que va a ser un recorrido interesante.
¿Vos sos de los artistas que no creen en que el arte tenga que ser entendido, sino sentido, no?
No, el arte hay que sentirlo, por supuesto, porque todas las cosas que hay que explicar demasiado, estamos así acusando de que la imagen es un lenguaje. O sea que si ese lenguaje no se sabe expresar por sí mismo y hay que explicar un anexo a eso, me parece que algo falla con la propuesta de ese tipo de arte.
Pero ¿no es un poco el criterio de los artistas de tu generación, que fue una generación tan explosiva, tan creativa, tan de vincularse directamente con las audiencias? Y masivamente, sí. Sobre
Mirá,
todo.
Yo me comunico con la gente perfectamente bien y la gente la pasa muy bien con mi obra. La que está en el Museo de Bellas Artes, acá de Buenos Aires,
sí.
Ahí los amigos del museo compraron una especie de chimpancé en una escalinata azul. La gente viene caminando por el museo y cuando llegan a esa sala, la gente enseguida se les dibuja una sonrisa en la cara. O sea que significa que la obra le cambia totalmente el humor cuando están frente a ella.
Y Edgardo, ¿cómo te cae la obra que representa de pronto un contacto físico con el espectador? Estoy volviendo a las reposeras. O sea, que venga alguien y se siente sobre...
¿Cómo?
El hecho de que una obra tuya...
Sí.
Se preste a un contacto físico con el espectador, como la reposera.
a mí me parece que el arte, el verdadero arte, es el que no te deje ileso. O sea, cuando estás frente a una verdadera obra de arte, la obra es la que te modifica ese momento en que estás frente a ella. Si eso no pasa, ya me parece que el arte no cumple su función.
Claro.
Claro, y sobre todo hoy donde, digamos, el arte no crea esa distancia de otras épocas, ¿no? Estamos hablando de las pinturas del Renacimiento, el Barroco, que te convertían en un simple espectador, a pesar de la belleza y el trabajo que hay en todo eso. Hoy tiene que haber realmente una interacción más activa, ¿no?
Claro, pero de todas maneras, el arte tiene que moverse por los carriles del arte. O sea, que toda la cosa de pesadilla que vive el mundo no tiene por qué estar reflejado por el artista. El artista tiene que reflejar una puerta de salida a esa pesadez. Y yo creo en eso, no en otra cosa.
Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo, te dejamos disfrutar este día de campo. Te envidiamos porque no somos buenas. Te envidiamos porque vos estás en el campo y nosotros acá encerradas en un estudio, pero te deseamos un lindo fin de semana.
Muchas gracias y muchas gracias por la entrevista.
Un beso enorme, Edgardo, te queremos.
Un beso para ustedes.
Gracias.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso.
Pilar Sordo se despide del desafío a ser feliz, basado en el libro Bienvenido Dolor, el 8 de abril a las 20 horas en el Teatro Gran Rivadavia, Floresta. Venta de entradas en boletería o a través de Full Ticket. Pilar Sordo en Buenos Aires, Teatro Gran Rivadavia, Floresta.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
Cambió la estación. Otoño. Seguís en la misma frecuencia.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Palito Ortega en nuestro auditorio. Entrevista exclusiva. Viernes 6 de abril a las 19. Escucha nuestra programación para poder estar presente con Palito. Palito Ortega en la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
6 de la tarde, 25 minutos.
Nos escuchás también en La Rioja. Por AM620.
Hola, soy Diego de Río Negro y todos los sábados a las 7 de la tarde escucho Soy Nacional con Sandra Mianovich por la radio de todos.
Todas las tardes. De 3 a 5. Compartimos la mateada más grande del país. Dulces y amargos. No se queda nadie afuera. Para que lo escuches, estés donde estés. Vamos a charlar de música, de literatura, de arte y de lo que venga. Porque eso es lo que uno hace cuando toma mate. Dulces y amargos. Soy Osvaldo Bazán y nos escuchamos por Nacional.
116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Quedamos en el CCK.
Segunda temporada.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Su brillo cambia el nido, el pajarillo cambia el sentir, un amante cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia, y todo, todo cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Hermosísima voz la de Nahuel Penici, este cantante no vidente. Comentábamos hace un rato con Ceci Absat si decirlo o no, pero hay que decirlo porque muchísima gente no sabe que Nahuel Penici es ciego de nacimiento. Es un gran cantante, empezó como un cantante callejero, como a veces
un
pasa.
Un gran guitarrista.
Y es un gran guitarrista también, es cierto. Este sábado, precisamente, mientras nosotros estamos acá, después podemos salir corriendo e ir a verlo, a las 8 de la noche, con la Camerata Argentina, va a estar en la Sala Sinfónica. Decíamos que fue cantante callejero, que ganó el premio Gardel, estuvo nominado a los Grammy, y la verdad es que comenzó a hacerse muy popular desde ese semillero, que es el Festival de Cosquín, que es un semillero importantísimo del que han salido grandes cantantes de folclore. Cantó el himno nacional en uno de los partidos de la selección y en otro de los Pumas con los All Black Jack o Boys o algo así, ¿no?
All Blacks.
All Blacks, ahí está. Cecilia es cultísima. Sabe
sí.
Hasta de deportes, que es como mi talón de Aquiles. Pero bueno, a vos te gusta mucho y me decías que...
Me gusta mucho y estuvo una vez en el programa de Gerardo Rosín en televisión Y porque viste que él toca la guitarra de una manera muy peculiar. Sí. Él tiene la guitarra puesta sobre la falda.
Sí.
Y contó Gerardo Rosín, a quien le envidiaba yo mucho sus invitados, que eran todos extraordinarios, contó que como él era ciego, cuando le pusieron una guitarra, se la apoyaron sobre las piernas, él que no tenía idea, empezó a tocar así, como estaba la guitarra. Y sigue tocando así, que es una manera muy peculiar.
Sí, 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 yo lo he visto y es la verdad muy muy raro. No sabía cómo era la anécdota, ¿no? Cómo había empezado. Bueno, hay que decir que, como vos muy bien decís, es guitarrista, es compositor y es cantante autodidacta, o sea...
Empezó a los 4 años sí. A tocar un teclado.
Sí, es un virtuoso, sí. Realmente. Para él tiene que ser una gran oportunidad esta mañana, como decíamos, a las 8 de la noche. No hay nada en la página del CCK que diga que las localidades están agotadas, pero le volvemos a dar el mismo consejo. Si usted ve el cartelito de localidades agotadas, igual vaya hasta el CCK, porque puede ser que en algún momento... alguien no vaya y usted pueda estar. Me está haciendo señas Tere Faisal que tenemos a Nahuel Penisi. ¿Lo tenemos en línea? ¿Estás allí, Nahuel? Ah, es Santiago Kovatlov. No te entendía, perdón. Bueno, Santiago Kovatlov es un amigo de esta casa y es además uno de esos grandes filósofos que logra que la filosofía llegue a nuestra vida cotidiana y podamos entender no solamente lo que nos puede decir un filósofo como Santiago, sino sobre todo formularnos preguntas, que esto es lo que nos hace falta, Ceci. Te saludamos, Cecilia Absati y Susana Reynoso, Santiago.
Mucho gusto en saludarlas, ¿cómo están ustedes?
Bueno, muchísimo.
Escuchaba con atención y decía recién que acaso una de las tareas o posibilidades que ofrece la filosofía es llevar a la vida cotidiana los conceptos, las ideas. En verdad te diré que la filosofía proviene de la vida cotidiana y le devuelve a la vida cotidiana lo que ella le entrega. ¿Por qué? Porque es en la vida cotidiana donde se juegan los problemas fundamentales de la filosofía. El tiempo, la identidad, la incertidumbre, el júbilo, la posibilidad del encuentro con un prójimo, la soledad. Allí están los problemas de la filosofía. Ella los recoge, los conceptualiza y los reintegra a esa vida cotidiana con el empeño y la expectativa de poder generar una mejor convivencia con todo eso que nos caracteriza.
Ahora, Santiago, qué difícil poder tomarse tiempo de reflexión en un mundo que no se detiene y que cada vez avanza a paso más vertiginoso, ¿no?
Siempre ha sido así, vos sabés. Yo creo que en ese sentido es escasa la originalidad de nuestra época. Pensar, crear, conceptualizar, meditar en suma, siempre ha sido una tarea a contramano de la urgencia con que se vive. Y en nuestro tiempo eso también es muy intenso y particularmente, yo te diría, característico de estos años en los cuales además hacemos una apología de la velocidad, porque no solo estamos expuestos al vértigo con que vivimos por imposición de las circunstancias, sino que además aspiramos a la velocidad. Lo instantáneo nos fascina, nuestra paciencia declina a medida que aumenta el eficientismo. Y por sí. Todos los medios tratamos siempre de que la respuesta llegue antes que la pregunta.
Claro.
Santiago, ¿cómo estás? Encantada de saludarte.
Bueno, igualmente.
Yo quería preguntarte, porque coincido con Susana y seguramente también con vos, que la esencia de la filosofía radica más en las preguntas que en las respuestas. Entonces yo quería preguntarte... En este momento en que me parece que estamos empezando a convivir con una forma nueva de realidad, que es la tecnología, ¿cuál te parece que es la pregunta que debemos hacernos?
Bueno, tal vez no sea una sola, pero entre las que sin duda hay que formularse, hay una que me parece primordial, porque es al mismo tiempo propia de nuestro tiempo y clásica por su persistencia a través del tiempo. Y es: ¿a dónde queremos llegar? Porque si el propósito es ganar cada vez más eficiencia a expensas de la subjetividad, a expensas de la intimidad, a expensas de lo que es en suma el encuentro con nosotros mismos, indudablemente queremos llegar a un despojamiento de nosotros, de alguna manera a dejarnos de lado, a poder darnos la espalda y generar con ello una nueva forma, tal vez, de subjetividad, de identidad, de humanidad incluso. Yo repasaba no hace mucho tiempo un libro muy, muy bello, me parece muy significativo, de Byung-Chul Han, que se llama La sociedad del cansancio.
Oh, ¡qué lindo título!
La sociedad del cansancio. Y en ese libro, este autor, que es coreano, aunque se formó en Alemania, sostiene que nosotros propendemos fatalmente a obtener el cansancio por la vía del agotamiento más que de la realización de lo que más deseamos. Una cosa es desembocar en el cansancio porque estamos exhaustos, y exhaustos sobre todo porque en el transcurso de nuestra actividad nos hemos alejado de nosotros mismos, nos hemos enajenado. Y otra cosa es desembocar en el gratísimo cansancio del logro, en lo que yo llamaría el cansancio amoroso, ¿no es cierto? Entonces, creo que una de las finalidades a las que aspiramos mediante esta apología del vértigo en que vivimos es a poder apartarnos de lo que implica preguntar. Aspiramos a respuestas que permanentemente aniquilen las preguntas en lugar de alimentarlas. Las preguntas que permiten un espléndido desarrollo tecnológico, sin duda alguna, merecen toda consideración. Pero un hombre, me parece a mí, es un ser temporal. Y si nuestro propósito es agotar la espera, el tiempo, el despliegue de las horas en una instantaneidad sin freno, es evidente que estamos buscando escapar al tiempo.
Ahora, qué difícil encontrar voces que nos ayuden a formular estas preguntas para acomodar algunas cosas. Mientras te escucho, estoy pensando en el aquelarre que es el mundo hoy, ¿no? Yo veo mucho Euronews y de pronto está todo el tema de expulsión de diplomáticos, el tema con Rusia, el espía que envenenaron, los problemas que tiene Argentina. Vos sabés que en estos 15 días que estuve convaleciente de una operación, me pasé viendo canales de noticias extranjeros y yo decía, qué locura es este mundo. ¿Dónde van a aparecer las voces que nos ayuden a repensarlo?
Están. Mira, la próxima enfermedad que te acose, y espero que sea leve, en vez de ver tanta televisión, lee más.
Y yo creo
no me cabe duda, no me cabe duda que lees mucho. Pero lo que quiero decir es que la lectura permite el contacto con esos pensadores que estás buscando. Por ejemplo, el coreano del que recién te hablaba, algunos de los ensayos más notables que publicó George Steiner, la posibilidad de que te concentres en Isaiah o Isaías Berlin.
Ay, en fin, sí,
hay pensadores constantes. El pensamiento no está ausente. Lo que ocurre es que la sensualidad o el erotismo de la información tiende a desplazar el interés por el pensamiento. Y esto es, bueno, una decisión de buena parte de nuestra especie. Pero pensar se piensa mucho y tanto como siempre.
Santiago, ¿puedo pedirte que me repitas el nombre del autor coreano?
Pero encantado. Te lo voy a deletrear. Bueno. Se llama él Byung-Chul Han. B larga Y U N G.
Estamos
hablando. C-H-U-L.
Sí.
Y un segundo apellido, H-A-N. Byung-Chul Han.
Perfecto. Muy La bien. Sociedad del Cansancio. Bueno, te deseamos un feliz Pesaj.
Igualmente a ustedes. Buena Pascua. Y en ese sentido, yo digo, dado que estamos en una época de intensos esfuerzos conciliatorios entre los credos monoteísmos, tengamos todos una feliz Pascua.
Ah, qué lindo que es eso. Muchísimas gracias. Un beso grande y te queremos mucho.
Igualmente, hasta pronto.
Hasta pronto.
Salgo a pasear, ya me dejé ir con mi cantar. Al universo pido permiso y si molesto pido perdón. Pido salud, pido alimento, pido canción. Salgo a pasear, ya me dejé ir sin pestañear. Para la noche sigo la luna, durante el día la luz del sol. Y a cada hora brilla tu risa, puro candor. Salgo a pasear, ya me de ir de este lugar. A los amigos digo ya vuelvo, al horizonte digo allá voy. Y a tu cariño lo llevo, quieras o no. Caminos del azar, les pido por favor, me ayuden a viajar. Movido por amor, tomo carrera y junto coraje, tarde o temprano me he de encontrar. En los abrazos o en los paisajes, todo es mi casa, siempre hay lugar. Y salgo a pasear, ya me dejé ir con mi cantar. Sería lindo verte algún día y preguntarte cómo andas vos, y que juntitos bailemos esta canción.
En la radio. Quedamos en el CCK.
Y hace un rato, cuando escuchábamos Oblivion de Piazzolla, era como una especie como de, ¿cómo es que se dice? Una entrada, ¿no? Claro.
Prefacio.
No, me salía como appetizer, ¿viste? Porque yo todo lo vinculo con la comida. Es como una entradita porque, bueno, se presenta este libro precisamente del que habíamos tirado un titulito. María Susana Assi es antropóloga cultural, forma parte del consejo directivo de la Fundación Astor Piazzolla, ha trabajado para distintas cadenas internacionales y escribe esta biografía. Es un libro sobre todo con ese Piazzolla músico, cómo llegó a componer esa música que se ha convertido en universal. Porque hablábamos con Tere Faisal cuando decidimos un poco traer a Piazzolla hoy al programa, y así como Borges es el argentino más universal en las letras, Piazzolla es el argentino más universal en la música, ¿no? A raíz de este libro surgió la posibilidad de consultarte si vos querías hablar de Piazzolla y dijiste claro que sí.
No quiero otra cosa.
Te escuchamos.
Bueno, el tema es que pensando en Piazzolla, pensé que no todas son desventajas las de tener cierta edad. ¿viste? Ahora que triunfa la juventud sobre todas las cosas. Pero tener cierta edad como yo, por ejemplo, me permite presumir de tener algunos privilegios. Por ejemplo, el de haberlo visto a Piazzolla tocar con su sexteto en un bodegón muy modesto que se llamaba Gotán. Yo nunca probé ese nombre porque si bien el berre es muy común en el lenguaje porteño, nadie nunca dijo Gotán. La palabra tango nunca se usó al berre. Sí. Lo cierto es que Gotán quedaba, si no me equivoco, en Talcahuano, entre Corrientes y Sarmiento. Y él iba ahí, tocaba, y yo fui muchas veces a verlo con el sexteto. Y no era un público masivo, no éramos muchos, pero de los que estábamos ahí, la mitad mínimo eran artistas, los que estaban ahí. Escritores, artistas plásticos, periodistas. Era un público muy específico. Todavía se lo discutía a Piazzolla. En 1969, otro privilegio de la edad, yo estaba escuchando por la radio la final de ese festival interamericano, era iberoamericano de la canción, donde se había presentado La balada para un loco en la primera noche y, con perdón de la redundancia, enloqueció al público. Bueno, siguieron varios días y en el último día, cuando había que entregar los premios, todos dábamos por sentado que ganaba Balada para un loco, que además le había encantado al jurado. En el jurado estaba Vinicius de Moraes y Chabuca Granda, entre otros, que adoraron. Pero ¿qué pasó? Era la época en que los tangueros tradicionalistas estaban furiosos con la música de Piazzolla y hubo como una manipulación y finalmente La balada para un loco no ganó, ocupó el segundo lugar. Por supuesto, nadie se acuerda quién ganó, cuál fue el primer lugar. En cambio, La balada para un loco inmediatamente vendió 200.000 ejemplares, 200.000 copias de ese disco, bueno, que él compuso con Horacio Ferrer y que cantaba Amelita Baltar. El tipo de batalla que tuvo que librar Piazzolla durante mucho tiempo, cuando todo el mundo, lo mismo que con los directores técnicos, todo el mundo se consideraba crítico musical y debatía si eso era o no era tango. Mientras la gente debatía, él qué hacía, estudiaba con Nadia Boulanger en Francia, homenajeaba al que fue su gran maestro, que fue Aníbal Troilo, se metía con Stravinsky, con Bartók, con Borges, formaba orquestas sinfónicas, octetos, después sextetos, que era donde yo lo veía. Básicamente lo que hacía mientras todo el mundo discutía era redefinir la música porteña de ahora y para siempre. Vos sabés, la llevó a categoría de obra de arte, sí, o sea, sí, la levantó a otro lugar que deslumbró al mundo entero. Vos sabés que yo lo entrevisté una vez.
¡Ay, qué lindo!
Sí, para la revista Status. Yo trabajaba en la revista Status con Miguel Brascó. Y Miguel Brascó, con el tema de los reportajes, era muy snob. Él le parecía que las figuras locales, él decía que eran personajes de la revista Gente. Y entonces él tomaba reportajes del Esquire o de revistas extranjeras. Y lo discutimos ferozmente hasta que finalmente me dio la oportunidad de demostrar que se podía hacer un reportaje sofisticado, porque él lo que vendíamos en Status era pura sofisticación, a una figura local, y era Astor Piazzolla. Era lo más difícil del mundo, porque Astor Piazzolla era famoso porque en los reportajes, los de Gente y todos los otros, él decía lo que él quería, no importa lo que vos le preguntaras, él decía lo que él quería. Entonces era muy difícil entrarle, ¿viste?, hacerle una buena entrevista. Yo finalmente empecé la entrevista, bueno, con esas obviedades, y de pronto le hice la siguiente pregunta. Le dije, dígame, ¿qué se siente? Él ya es a altura, ya era Astor Piazzolla. ¿Qué se siente levantarse a la mañana todos los días, mirarse al espejo y decir, soy Astor Piazzolla? Y se quedó callado. Dije, ay, va a contestar, ¿viste? Lo está pensando. Y fue una respuesta muy interesante. Me empezó a hablar de su mujer, de Laura Escalada. Estaba muy enamorado. Y entonces, a su mujer, él, mientras hablaba en esa entrevista, le dedicó todo. Le dedicó su grandeza, su arte, su historia, el hecho de haber creído en sí mismo cuando todos los demás lo criticaban o lo discutían, y el haberse convertido en uno de los grandes nombres que nos enorgullecen en el mundo. En esas sesiones de Gotán, por lo menos con muchos lados, pero yo iba a Gotán, era muy interesante, muy impresionante que en el momento que los músicos se sentaban, se hacía, Susana, un silencio.
Sí, lo he visto, por eso.
Como
sí,
de una misa sí, ceremonial, sí, porque sí, todos sabíamos que estábamos frente a algo muy especial. Que estaba escuchando esto, pensaba que mientras todo el mundo discutía si era tango, si no era tango, en todos los programas de televisión o documentales cuando se mostraba la ciudad de Buenos Aires, la música que se elegía, la banda que se elegía, era música de Piazzolla.
Exactamente, y ahí estábamos escuchando La Muerte del Ángel, ¿no, Tere? Sí, exactamente, La Muerte del Ángel era este segundo tema de Piazzolla que escuchamos hoy, este argentino universal en la música. Bueno, y ya nos quedan muy poquitos minutos de programa. Les recordamos entonces que desde mañana a las 19:30, durante tres días consecutivos, también va a continuar la otra semana, está La Hora del Tango. Es una especie de varieté, va a estar en la Sala Sinfónica, conducido por Sandra Guida y Beto Brandoni. Mañana a las 7:30 p.m. va a haber un homenaje a esa mujer que es sinónimo de tango, que es una genia, que tiene 83 años y tiene las mejores piernas de Buenos Aires, María Nieves. Va a haber un cierre a toda orquesta, va a estar la orquesta típica estable, va a estar el armonicista Franco Luciani, y ¿quién es el cantante que debuta mañana a la Hora del Tango? Raúl Lavie. Le contamos ahora brevemente quiénes hemos hecho este programa. Leandro Rojas en la operación técnica, salud compañero. En la producción Gustavo Campana, en la producción general Teresa Faisal. Aquí en el móvil ausente no estuvo Candela Martín, se ha tomado este fin de semana largo. La columnista estrella de este programa es la señora Cecilia Abzat. Muchísimas sí. gracias.
Además la única.
Eso también es verdad. Y en la conducción, ¿quién les habla? Susana Reynoso. Hasta el próximo sábado.
Un albor gesticulando amor, dando vida a un libro de corrientes, nada en el calor. En callejones fríos tiene Buenos Aires un cariño que era mío. Tiene Buenos Aires, qué sé yo, y un poema escrito, un verso que recuerdo de un adiós y que le dedico a ese personaje que cantó tanto tango herido.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso.